rompecabezas.
Segunda zona.
Estamos con el senador Daniel Martínez, como todos saben, candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Socialista. Martínez es ingeniero industrial, comenzó a militar en el año 73, un poco antes del golpe de Estado. Entre el 76 y el 81 militó en forma clandestina en la Juventud Socialista. Cualquier dato que esté erróneo me corrige, Martínez. Y en varios periodos fue miembro del Comité Central del Partido Socialista. Como ingeniero trabajó muchos años en ANCAP, presidió el sindicato de ANCAP, luego fue presidente de ANCAP y posteriormente ministro de Industria y Energía en el gobierno de Tabaré Vázquez. Fue propuesto por el Partido Socialista para ser candidato a la intendencia, pero después un plenario departamental fijó la candidatura de la comunista Ana Olivera y lo dejó sin chance de competir, lo que está haciendo hoy actualmente.
Vamos a hablar, hoy ya sabes, Martínez, que vamos a hablar de la ley de medios, porque sí, él ha trabajado mucho en este tema, y vamos a hablar sobre el final algo a cuenta de una próxima visita. Perfecto. A propósito de la candidatura a la intendencia de Montevideo.
Pero ya que el amigo me dio el derecho a corregir, claro, dos o tres cosas. Ahora no soy solo el Partido Socialista, es más, yo siempre digo que pretendo ser candidato del Frente, respaldado por un montón de grupos, como lo soy. Hoy por hoy Casa Grande, Frente Libertario, Liga Federal, muchos grupos... llamados menores, pero bueno, que tienen su peso electoral en Montevideo, y bueno, y de repente hay que ver gente independiente también que se irá publicitando en su momento. Eso, primera corrección. Segundo, ¿qué era el otro? Siempre se borra. Yo no al revés, no se borra de mi buena parte de las veces de mi currículum, que del año 92, cuando me fui de ANCAP, por decisión propia, por una serie de factores, había decidido no ser más presidente del sindicato ni presentarme a las elecciones. Uh-huh. Dejar el secretario ejecutivo del PCDT también por decisión personal. De repente, yo siempre digo, un choque cultural en lo que era ser militante en la dictadura y contra los militares, donde había cierta forma de hacer política de la izquierda, a la realidad que uno vive en la legalidad. Decidí por ser militante, decidí volver a ser militante de base, pero tuve 12 años de actividad privada, que la verdad que bueno, yo reivindico, porque tuve la ingeniería es parte de importantísima de las pasiones de mi vida. Me encanta, claro. Tuve la suerte de gerenciar durante 10 años una empresa que hacía máquinas de automatización, robótica, máquinas de medio millón de dólares en Uruguay, y es parte de mi vida, de mi formación y de mis pasiones, así que reivindico también.
Muy bien.
La actividad privada, fui empresario, siendo siempre coherente hasta el día de hoy. Por suerte tengo el apoyo, el afecto de la gente que trabajó conmigo, porque siempre tuve, traté de ser coherente hasta para ir al baño. Así que ser empresario no tiene por qué eso.
Por supuesto, aclarado. Muy bien, y en torno a la ley de medios, ¿verdad? Ha estado trabajando desde el Vamos también en esto, ¿no?
Ha estado, sí, también me corrige si está mal, pero es, digamos, uno de los más fervientes, no sé si fervientes, pero uno de los impulsores, ha estado muy metido en el tema. Como forma para introducir el tema, que durante el año pasado y sobre todo 2013, hubo varias idas y venidas con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ese es el nombre.
Sí, que le decimos ley de medios, pero todo
la mal llamada.
Me gusta mucho más ley de servicio de comunicación audiovisual.
Okay. Lo que pasa es que es un largo tema de acortar, claro. Y hubo varias idas y venidas el año pasado, ¿no? Se postergó unas 3-4 veces en el Parlamento, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores.
No es pregunta, lo estamos diciendo, porque si no alargamos muchísimo. Por favor, la introducción.
Y se postergó por varias idas y venidas. Básicamente se postergó, y eso se dijo públicamente, Michelini, el senador Rubio, creo que en su momento usted, porque no era el momento de la campaña y había que esperar a que pasara las elecciones de octubre, después la segunda ronda en noviembre, y se fue aplazando. Esa fue la realidad. Y después se vota sobre mediados de diciembre la ley,
el
16 de diciembre, solo con los votos de los 16 votos del Senado.
Sí, de la mayoría parlamentaria, amplia, claro, del oficialismo.
Y bueno, hoy tenemos una ley que vamos a ver cuándo va a estar en funcionamiento.
Muy cortito, sí, para aclarar. O sea, primero, en cuanto a mi participación, sí. Siendo yo ministro de Industria y Minería, empezamos a fijar criterios para adjudicación de frecuencia. Recordemos que Uruguay, la discrecionalidad era la método para adjudicar frecuencias. Es más, hubo algún expresidente que entre la elección, y bueno, poco antes de la elección y posterior, adjudicó 83 frecuencias.
Sí, 63, sí.
Bueno, la memoria, la vejez me...
a todos.
Exactamente, no me acuerdo. O sea,
pero fue una cantidad inmensa, sí.
Y entonces, un poco, por primera vez en Uruguay hubo criterios para adjudicación de frecuencias, hubo inclusive...
Todos los gobiernos, perdón que lo corte, sí, pero todos los gobiernos, desde el de facto en adelante, entregaron todos los gobiernos distintas cantidades de adjudicaciones y de radios.
Pero sin criterios, mira qué me pasó. ¿Por dónde surgió esto? Yo empecé a recibir adjudicación de frecuencia en, yo qué sé, en Tala. Y yo miraba y era una hojita de dos párrafos.
Sí, sí.
Tal día con la DGI, yo qué sé, tal y tal.
Una esquela.
Y yo decía, falta el informe. ¿Cómo voy a adjudicar una cosa que es de la gente, del pueblo? Y así. Entonces, a partir de ahí yo frené todo, corté, no adjudiqué nada y aprobamos criterios que incluía el famoso llamado a consulta pública, recuerdan, que se empezó a hacer en las tres primeras radios históricas, Bella Unión, San Gregorio Polanco y El Chuy, que fueron las tres primeras que tuvieron inclusive audiencia pública. También estuvo el tema de radios comunitarias, que se avanzó mucho en su momento. Sí. Estuvo algo que seguimos en deuda, que es la publicidad oficial, que yo creo que hay que avanzar mucho más. De repente está bien, que no era para esta ley, pero es un tema que estamos en deuda y hay que hacer. Pero bueno, un poco, entonces, ¿qué empezamos a hacer ahí? Necesitamos avanzar a un sistema más transparente, que por lo menos no vamos a... Nadie puede digitar que haya pluralidad y...
El tema de las adjudicaciones.
El tema era lograr generar un marco que fuera mucho más democrático, participativo. Okay. Entonces, ahí empezó
la historia.
Y las primeras reuniones, que fue tipo Cáscara de Cebolla...
¿Quiénes integraron el comité técnico consultivo que empezó a trabajar en esto en el 2010? ¿Usted sabe?
Debería
saber.
En aquel momento, la primera etapa empezamos... con gente como Gustavo Gómez, que era asesor mío en la parte comunicacional. En aquel momento invitamos a algunos parlamentarios, como Ortuño, que después terminó siendo subsecretario. Estaba Carlitos Varela de...
De Ortuño ya se dice que va a ser consejero. Es un off the record, es un rumor, supuesto.
La verdad,
se dice. Se dice.
Invitamos a gente de APU, invitamos a gente... Y después se fue creciendo, porque un poco la idea era primero estar de acuerdo entre los sectores que íbamos a proponer, de izquierda. Había matices importantes.
Ese era el comité técnico consultivo.
No, eso fue, es una especie. Empezamos primero juntando gente.
Okay.
Tratemos de reflexionar.
Mi pregunta,
después,
Martínez,
después se
¿quién
terminó?
Integraba el comité técnico consultivo, que siempre se nombra, pero no se sabe sus integrantes.
Después sí se terminó, pues ahí yo ya estaba en el ministerio, ya eso fue posterior.
2010, sí.
Exactamente.
¿Pero lo sabe?
Sí, bueno, te puedo decir.
Va a faltar alguno, pero.
Estaba APU, estaba en la Universidad de la República, estaba uno por las universidades privadas, si mal no recuerdo. Estaba Andebu, estaba Organismo de Defensa de Libertad de Expresión y no me acuerdo cuántas ONG, pero había organismos.
Que siguen en la coalición democrática.
Ahí está, la gente CAINFO en realidad, exactamente, sí. Había varios de esos. O sea, se buscó pluralidad en cuanto a todos los involucrados, tanto el sector privado, no era por votación, obviamente, ¿no? Digamos, sino que era por debate de ideas. Y ese fue el equipo que, digamos, básicamente, o sea, sindicatos, universidad, gobierno, organismo de defensa de libertad de expresión y de derechos humanos, y de sectores que podían verse involucrados, obviamente, ahí está el tema mujer, niñez, o sea, se buscó darle ese pluralidad. Y me puede estar faltando alguno, pero creo que básicamente eran esos. Ya te digo, yo no estaba en el ministerio, así que no.
Ok. La ley tiene varios aspectos. Vamos a comenzar con
lo chiquitito, para aclaración. No se votó antes de noviembre porque la formación del Consejo de Comunicación Audiovisual implicaba nombramiento de cargos. Y era discutible que se podía nombrar y después llenar los cargos. Había constitucionalistas que decían
que... No, en realidad la proposición fue un tanto más osada. Se pretendía integrar con el Poder Ejecutivo para no hacer contrataciones.
Claro,
¿no? Y después se echó para atrás. No, pero se dijo eso.
Pero yo tuve mucho que ver. Yo dije, más que sea...
Es que era quemante.
Exacto, va contra el espíritu. O sea, siempre dijimos, tiene que ser un organismo independiente, no puede, tiene que haber mayorías que tengan aval quienes lo integran, aval parlamentario y plural de todos los sectores, por eso los dos tercios que se están exigiendo. Entonces no podemos, aunque sea transitorio, podemos poner la URSEC. Entonces ahí nosotros, pero eso ya está decidido en la comisión. Lo que sí, no se podían nombrar los cargos. Entonces, ¿para qué apurarnos? Hagámoslo el 1 de diciembre, bueno, en definitiva, retomemos la discusión el 30 de diciembre y ya el 30 de noviembre y ya votemos todos. Y por eso fue votado con posterioridad.
Ok, tiene varios aspectos. Yo quiero decirlo primero, porque siempre que uno dice que se opone a la ley, y es mi caso, me opongo a algunos artículos de la ley y a otros no. todo lo que tenga que ver, que no lo he leído porque no son más de, son más de 200 artículos, 202, ahí va, una cosa así.
Eran 187,
sí,
y después
crecieron. Tengo todas las fotos de todos los proyectos, los borradores, cómo han ido cambiando, sobre todo el artículo 28, que es el primero del cual voy a hablar. Que para mí, como ciudadano, Martínez, le digo, me entraña una preocupación tremenda, porque encuentro, y me parece que los constitucionalistas que saben mucho más de esto hablarán en su momento, lo encuentro absolutamente anticonstitucional. Siendo que además, en los dos primeros o tres primeros artículos de la ley, se consagra el hecho de que van a estar en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual me parece realmente ya una contradicción de plano, porque generar un artículo que va en el sentido de la de controlar contenidos, de impedir difusión de contenidos, como está consagrado textualmente en la ley, no se condice con la libertad de circulación de ideas, etcétera, etcétera, que están no solo consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en el 29 de la Constitución de la República. Antes de arrancar con ese tema, estoy de acuerdo, porque no he entrado en tema, lo decían, más de 202 artículos, con todo lo que sea control de adjudicaciones,
transparencia.
Claro, la transparencia, exacto.
Buscar la pluralidad.
Yo creo que eso hay que dejarlo de lado. Seguramente puede hacer, y alguien que esté en los medios tenga cosas para querer perfeccionar o cambiar, los empresarios de los medios. Yo no lo he leído, no soy un técnico. He leído, sí, pero digo, no soy un técnico en esa materia, no es lo que me ha preocupado por sobre todas las cosas. Y además, en el espíritu, concuerdo en el espíritu de la ley. O sea, hay que controlar la adjudicación de medios de alguna manera, está clarísimo. Ahora, la pregunta que yo me hago es por qué en una misma ley confluyen otro tipo de cosas. Porque una cosa es tener el celo de impedir monopolios, de controlar las adjudicaciones, de que no haya gente que no viva en el país que tenga una cantidad de medios en su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ocurren, además, de hecho, aquí en Uruguay, aunque no estén amparadas incluso ya por leyes ya existentes. ¿Por qué avanzar hacia el control de los contenidos? El artículo 28, que por supuesto todo el mundo va titulado Derecho a la No Discriminación, todo el mundo va a concluir o a coincidir de que estamos de acuerdo en que no hay que discriminar. ¿Por qué este artículo representa para mí una amenaza a la libertad de expresión en el Uruguay? Y se lo comento a ustedes y a los oyentes para que lo charlemos leyendo primero el artículo, ¿no? El artículo es muy claro. Dice, artículo 28, derecho a la no discriminación. Para mí es claro en su falta de claridad, pero ahora lo explico. Los servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso. Estoy obligado a hacer algunos comentarios, ¿no? Digo, en principio, no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían esos contenidos? ¿Dónde está la descripción de las conductas que puedan entrar dentro de esto? Yo creo que es imposible escribirlas. No las he encontrado en la bibliografía nacional, ni en ningún código nacional, ni mundial, diría yo, a este propósito. De hecho, hay una ley, la ley 17.817, ¿verdad?, que en la cual se basa también esta ley de medios, de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, y allí también encontramos generalidades, lugares comunes, pero no hay ninguna descripción de conductas para saber cuáles son o no punibles. Pero sigo. Los servicios de comunicación audiovisual, repasando, no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal, que no entendemos cuál es, similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo, que el credo es todo, no es solo porque está el credo religioso, filosófico, político, por si fuera parte, poco digo que faltara algo, digo, decir credo es decir todo, o condición socioeconómica. Primer párrafo. Y acto seguido se dice todo lo contrario. Porque digo, lo que está acá establecido, pese a que no hay una descripción de las conductas que serían punibles y cuáles no, acto seguido, en el mismo artículo 28 se dice esto: en ningún caso estas disposiciones deben interpretarse como una imposibilidad de informar sobre los hechos o de analizar y discutir sobre estos temas, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos. Yo he dicho que esto es, me parece, un disparate idiomático, porque lo estoy leyendo, y un disparate a la lógica, porque primero se me dice lo que sería punible, que no sé muy bien qué es, y acto seguido me dice que no va a ser punible. Yo no entiendo nada de leyes, pero las leyes son un texto, se manejan con idiomas, con lenguajes, hay palabras y tienen significados. Esto es lo que significa para mí el artículo 28, Martínez.
Muy bien, y aparte ya está escrito en lo que es la Convención de Derechos Humanos de la OEA, porque buena parte es copiado de ahí. O sea que ya está escrito de esa forma, pero escúchame.
La OEA se da de cara contra la Declaración Universal de Derechos Humanos también, ¿eh?
No, porque yo creo que, primero, vale, algo que por suerte tenemos más, yo que mencionaba que peleé contra la dictadura, aprendí a valorar la posibilidad de discernir y de tener diferentes opiniones. Aparte, es algo que a veces la izquierda es muy intolerante, le cuesta admitir posiciones diferentes o demoniza al que piensa diferente. La vida a mí por lo menos me enseñó a ser infinitamente tolerante y escuchar con respeto lo que opina cada uno.
Por supuesto.
Yo creo que es verdad, es bueno, porque a veces
coincidimos.
Se va de mambo y creo que hemos cometido disparates a veces en la historia, a veces ni siquiera en tema uruguayo, es tema internacional, así que pero creo que es una actitud de vida. Creo que es bueno que haya muchos libres pensadores y gente que cuestione y tenga su punto de vista. Eso fortalece la humanidad. Es el histórico.
¿Cómo se concilia esto?
Ahí está. Bueno, mira, Martínez. yo creo que primero, ahí dice claramente hacer apología. Y hacer apología no tiene nada que ver con el derecho a informar, porque creo que por eso el segundo párrafo no se contradice con el primero, porque una cosa es la apología. Apología implica, y ahí creo que voy a ir a una explicación que me parece que es bueno leer la ley en su conjunto. Apología que implica reivindicar la discriminación de credo, raza, o sea, implica la reivindicación y el apoyo a determinadas actitudes. Otra cosa es informar que hubo lo que pasó ahora con Brown y la gente de Luisiana, con los problemas estos de la policía norteamericana con gente de la comunidad afrodescendiente, o lo que pasa, con lo terrible del ejército de ley, digamos, del CISO, como quiera llamarse, este ejército islámico que ejecuta
el ISIS.
El ISIS, exactamente. Una cosa es informar, comentar, y otra cosa es hacer apología, que implica reivindicar la violencia, cosas explícitas, de apología, de defensa de determinadas actitudes. No es lo mismo.
Entiende que es opinable. ¿Usted entiende, Martínez, que esto es absolutamente opinable?
Es opinable, pero
¿cuál es el límite de esto?
Por lo menos te voy a decir mi punto de vista. Exactamente. Aparte, vuelvo a decir, yo creo que la ley es un cuerpo. Hay todos unos primeros capítulos que de repente los mirás y dices, ¿para qué pusieron todo esto? Son definiciones, y el marco conceptual donde tú lees, y es todo sobre la defensa de la libertad de expresión, y la ley es una sola. No está hablando, y está definiendo inclusive, porque hay un capítulo de definiciones de palabras, donde creo que deja claro un espíritu y hacia dónde va la ley.
Claro, pero...
Está bien la pasión y la ansiedad, mira que soy ansioso y pasional, y está bueno. Pero
me preocupa mucho el tema.
Está bien y está bueno. El país necesita mucha gente que se preocupe de esto, y yo por eso escuché cosas que me parecían que no tenían nada que ver, igual con mucha tolerancia respeto en la
como así debe ser.
Presidente de comisión, escuché cosas.
Lo escucho, Martínez.
Hasta escuché al presidente Andeu decir que una ley fascista, así que imagínate. Y como un caballero le marqué mi discrepancia sin. Así que todo
igual lo voy a decir algunas otras cosas que van a ser parecidas, pero igual. Lo dejamos más adelante. Sigamos.
Ya Bulchal que me preparó, no te preocupes.
Sigamos.
Y creo que eso es bastante diferente a Bulchal.
Está bien. Sigamos.
Entonces, la ley es un conjunto. Esto mismo que está dicho ahí, insisto, es buena parte sacado de la Comisión de Defensa de la Declaración de Derechos Humanos de la OEA, o sea que es algo que, y si tú lo miras, se repite en muchas declaraciones internacionales de todo un poco. Entonces yo estoy de acuerdo que todo es interpretable. Ahí yo, sinceramente, soy, ahí, mi otro papel, ingeniero, soy muy, siempre me enfrento a un tema y digo, para, que fue un poco lo que le decía a la oposición. La Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión de la OEA dice que es una ley ejemplar y que recoge y respeta todos los códigos internacionales en cuanto a buscar la pluralidad, la diversidad, bla, 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 sin meterse en el control de medios. O meterse solo en aquellos que son apología a la discriminación de todo tipo, pornografía infantil, o sea, esas que son las que están absolutamente identificadas y pautadas en las normativas, y que por eso, si tú miras, todos esos capítulos son extractos de declaraciones específicas, sea de la ONU, de la UE, y por eso te lo menciono. La Relatoría de Defensa de la Libertad, eso tanto Carolina, ¿no es? Bueno, no importa. La Botero, la anterior relatora de Defensa de la Libertad de Expresión de la OEA, como la actual, nuestro querido amigo Lanza, Edison Lanza, opinan lo mismo. Cuando tú escuchas a Frank Delarue, guatemalteco con apellido francés, y dice exactamente lo mismo, es más, todo lo empiezan a tomar de ejemplo. Uno dice,
yo lo digo con humildad.
Igual tienes el derecho. De acuerdo. Simplemente yo, permítame el comentario.
No, pero no lo tomé mal. Este marketing yo ya lo he escuchado. Yo lo sentaría a Reporteros Sin Fronteras, lo sentaría a Edison, a Lanza ya le he dicho públicamente por Facebook. Él me llamó a mí en su momento telefónicamente para los spots publicitarios. Yo lo sentaría a todos. Insisto, las leyes contienen esto que estamos leyendo. Es lenguaje, la gente lo entiende. Aquí se está diciendo que algo es punible, que no sabemos qué, porque no está delimitado, no hay ningún vademécum, no hay una lista, no hay un índice. La propia ley 17.817, reitero, que lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, no tira una serie de conductas, y sigo mi línea de pensamiento, además de que, párrafo seguido, se dice que lo que sería punible, que no se sabe muy bien qué es, finalmente no lo sería, por más que usted me dice que hay tratamiento distinto.
Una cosa es apología, otra cosa es informar. Una cosa es informar de un
pero
hecho...
En el medio hay 10.000 expresiones que no serían, y además digo, ¿dónde estaría el límite entre la información y la apología?
Pero por eso mismo, no está establecido. Por eso mismo hay un organismo que está integrado por un presidente nombrado por el Ejecutivo
y por cuatro
miembros nombrados por dos tercios de acuerdo.
Esas personas son las que van a decidir lo que
lo
va a decidir la justicia, pero lo van a pasar ellos. Sí,
termina la justicia, primero, está bien. Martínez, y es más, algunos casos no termina la justicia. Yo hubiera puesto en lo personal. Sí. Yo era...
No iba a terminar la justicia, lo pusieron después eso.
Estoy de acuerdo, porque se fue mejorando.
Por supuesto.
El diputado yo creo que se mejoró mucho, Martínez, y en Senado mejoramos más.
Déjeme terminar simplemente con esto, que es lo que más me preocupa. Efectivamente, y sigo mi línea de pensamiento, esto va a quedar en manos de los 5 consejeros. El designado directamente por el Poder Ejecutivo, y los 4 restantes, que van a salir de los 2/3 de la Asamblea General, pero que en las comisiones se va a charlar respetando la votación de la gente. Por lo tanto, es obvio inferir... usted dice que no, pero yo digo que sí. Son opiniones, pero digo, yo no creo que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio vaya a pasar por arriba lo que es su votación, porque esto por algo se reúnen en comisión para arreglarlo, y seguramente de los 4 consejeros restantes van a ser 2 que pertenecen al Poder Ejecutivo, o sea que van a ser afines al pensamiento del Frente Amplio. Permítame decir que eso no me parece una locura pensarlo.
No, de la misma forma que, por ejemplo, se consiguió un presidente del Tribunal de Cuentas o un presidente de la Corte Electoral que tuviera un perfil independiente y que muchas veces no laudó a favor de los intereses, por decir así, del Frente Amplio. Yo creo que es posible, es la belleza que tiene Uruguay. Porque aparte, es cierto, algunas cosas que tú decís bastante menos vehementes, lo planteó la CIP, el Sistema Intercambio de Prensa, Claudio Polillo, que está en la comisión, por más que él dijo, la ley es buena y la apoyamos, y es necesaria. Muy interesante, ¿no? Pero él...
Lo que pasa es que la ley tiene muchas cosas.
No, estoy de acuerdo.
Él
tocó más temas el tema más de redacción. Y algunas cosas inclusive se tomaron, y algunas cosas, hasta yo estoy de acuerdo, son opinables. Creo que primero, lo que importa también, la ley, yo lo que discrepo sinceramente contigo es que tú tomas un artículo de la ley.
No, es que es un artículo importantísimo.
No, está bien, pero la ley es un conjunto. Pero si tú tienes todo primero, la primera parte son 30, por lo menos 30.
Me enfoco en la libertad de expresión.
No me estás dejando hablar.
No, lo dejo hablar porque usted me está hablando de algo que yo ya he dicho.
No, pero, y que dijiste que no leíste además.
La parte técnica la leí con menos atención porque no entiendo, pero leí toda, los 202 artículos.
Imagínate, si tú que sos como comunicador, decís no hay cosas que no entendés, imagínate a mí que soy ingeniero, sin embargo me tomé el esfuerzo y la verdad fue bastante pesado porque dame una ecuación, dame un cálculo físico matemático, una soldadura y me encanta hablar de esto, me costó meterme. Yo interpreté, y es lo que he aprendido, que las leyes no son un artículo separado del resto. Cuando tú dedicas 40 artículos donde se definen un montón de aspectos, donde se da un marco conceptual que también es tomado de la Declaración de la ONU, Defensa de Libertad de Expresión y Derechos Humanos.
Pero
tomado...
no concuerda con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, bueno, por más que lo quieran hacer concordar bueno, ahora, digo, hay que leerla. Digo, ¿quiere que le lea el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Yo te respeto, Pila. Me parece que cualquier individuo puede tomar la interpretación. Se lo dije a Claudio Paulillo, con lo cual... aparte somos hinche defensor los dos, nos vemos en el Francini, puedo te respeto, Pila, algunas cosas son muy semánticas, ¿no?
Y lo que importa esto es semántico,
lo que importa es el espíritu de la ley. Y aparte,
de repente, el espíritu de la ley es algo que no queda escrito en la ley, lo espiritual no queda, está en el aire, de repente
se equivocaron cuando hicieron la Declaración de Defensa de Libertad de Derechos Humanos de la OEA, se equivocaron, pero hay cuestiones que son textuales,
Martínez, no solo que se equivocaron, nosotros tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para terminar con la ley de caducidad, no hemos cumplido, así que yo los organismos internacionales los pongo también en tela de juicio. Lo que sí no pongo en tela de juicio es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que coincide con artículos de nuestra Constitución, donde se establece la libertad de expresarse y de no ser molestado por las opiniones, y además de difundir las comunicaciones que nosotros tenemos derecho como ciudadanos. Lo que yo leí, que es inequívoco, es que se impediría la difusión de contenidos en base a, discúlpeme Martínez, a discriminación
de cualquier tipo,
sí,
sexo,
que no credo, claro, pero que no están delimitadas cuáles serían esas conductas. Sigo la línea de pensamiento, más allá de que usted diga que de los dos no van a ser del Poder Ejecutivo y que va, no sé, aparentemente tendremos que pensar que el de Poder Ejecutivo va a ser uno y los cuatro van a ser de la oposición. Quiero creer que no.
Por suerte, Uruguay no está todo el mundo dividido, por suerte.
Y yo creo que hay gente de todos los partidos
que tiene, son libres pensadores, sí, que tienen su criterio propio.
Estamos haciendo futurología, pero yo creo que efectivamente, como no está nada delimitado en las descripciones, esto va a ser interpretado según el criterio de estos cinco personas que yo ya tildado de notables, porque indudablemente van a ser más que el resto, porque nos van a decir a nosotros qué podemos ver, qué podemos decir, de qué podemos hablar y qué no. Y va a ser sometido a su criterio y a su votación, supongo. Y yo infiero igual, y estamos haciendo futurología, que va a haber tres representantes del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Frente Amplio, de esos cinco, y dos de la oposición, y que ellos, y esto está consagrado en la ley, van a deducir cuáles serían los casos que enviarían a la justicia, de, yo supongo además, de una avalancha de denuncias, porque esto está tan en el aire, está tan poco concreto, no está para nada determinado cuáles serían, reitero, las conductas a ser condenadas, que en realidad vamos a quedar en manos de estas personas. Y eso, a mí, es algo que me asusta terriblemente, y realmente me hace acordar a la dictadura uruguaya, cuando existía control de radio. Yo he leído en esta ley de medios la creación de un observatorio audiovisual, la creación de, creo que ahora lo sacaron, del Ombudsman, la creación de un defensor de auditorías, que va del público, de la audiencia, un defensor de la audiencia, que va a hablar en nombre de toda la audiencia. Yo realmente digo, sinceramente, esto me parece una intromisión, digo, meterse en los contenidos es censura. Si usted va realmente a cualquier diccionario, y lo tengo acá para no errarle con la acepción de los términos, usted va a encontrar que debajo del término censura dice acción de examinar una obra destinada al público suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos. ¿Me entienden? Censura, acción de examinar una obra destinada al público suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos para determinar si se puede o no exhibir o publicar. ¿Qué es lo que se va a hacer acá?
¿Te puedo preguntar una cosa? O sea, sí. ¿Tú estás de acuerdo, o sea, no estás de acuerdo con, por ejemplo, que haya prohibición de pornografía y
utilización? Por supuesto. Pero yo creo que el código ya tiene, habría que incluir leyes que tengan que ver con
en
eso.
En algunas cosas más laxas, o sea, el propio código de la niñez, por ejemplo, tiene cosas más radicales que lo que se pusieron acá, que fue un debate que hubo en la comisión, inclusive. Y hubo gente que pedía, hubo gente vinculada a todo el tema de defensa de la niñez y de la violencia contra la mujer que pedía aún más...
Hubo mucha controversia.
Hubo mucha controversia, justamente, se buscó un equilibrio.
Lo que estoy en contra es...
No, sí. Déjame hablar. Sí. Lo que te quiero decir es, esto internacionalmente se ha encontrado, por supuesto. El equilibrio, obvio, obvio.
Nadie con internacional, Martín,
nadie,
me
pero
con
claro, pero es que yo, hace la, bien, la humanidad, la humanidad, cosa. No, déjame sí, hablar, déjame sí, hablar, Daniel sí, Tocayo. La humanidad ha venido evolucionando, por supuesto. Yo soy uruguayo hasta el tuétano, por suerte, y montevideano, porque digo, nací en Montevideo, me encanta esta ciudad, pero lo que no me puedo aislar del mundo, las experiencias que van
yo
en el
estoy
mundo,
de acuerdo, estoy de acuerdo con
lo
usted,
que el mundo ha evolucionado y aprendido, es parte de lo que uno debe tomar.
¿Sabe
entonces,
por qué estoy de acuerdo con
hay,
usted?
Justamente por eso, acá lo que se buscó tomar es muchas referencias y se copiaron textualmente muchas referencias. Y lo que está, y por suerte el Uruguay es un país institucionalista y algunos defendemos la institucionalidad, así digamos, sea contra nosotros, lo hemos dicho mil veces, yo, algunos, la Suprema Corte de Justicia le ha dado cosas que me dan a matarlo, pero sin embargo nunca ha dicho nada, digo, más que decir, no me gusta, pero existen tres poderes y en eso se basa la democracia. Por suerte hay toda una institucionalidad y una tradición en donde pensar que va a haber cinco energúmenos que estén persiguiendo a la gente, me parece que no es la tradición uruguaya ni va a pasar.
No, pero eso es una cosa que usted dice, la ley no dice eso, la ley está diciendo lo que yo leí.
No, porque fija criterios, la ley tiene todo un espíritu que es lo primero.
El espíritu es intangible,
Martínez. No, ¿cómo que no? Está escrito.
Claro que está escrito, pero acto seguido, está escrito lo contrario, como yo le acabo de leer.
Apología e información, tú sigues diciendo que es lo mismo y no es lo mismo. Pero bueno, perdón.
No están los límites. Usted
me parece que no lo va a entender.
No, es que no están los límites, porque usted parece que tiene una fórmula exacta para definir la apología y lo que no es. Yo insisto que no, reitero que no. Y saben en lo que sí estoy de acuerdo, que esto es realmente algo internacional, porque incluso para esta campaña, la campaña de promoción que se hizo de la ley de medios, se contó con el apoyo de la Open Society Foundation, la fundación de George Soros, que antes para la izquierda era mala palabra, era un sorete. Realmente George Soros. Hoy parece que no. Esta información la saco de Cainfo, ¿no? Digo, a través de un acuerdo que se hizo incluso con el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Cainfo. Esto está en las páginas oficiales de Cainfo.
Eso fue Cainfo.
Sí, sí. Claro. Dice que para la campaña la coalición contó con el apoyo de la Open Society Foundation.
Cainfo es una organización privada.
Sí, sí, bueno, pero vino trabajando, no me la nombró hoy, que venía trabajando con ustedes en la ley.
Han criticado.
No se divorcie, que se me acaba de casar.
Han criticado muchas cosas y han aportado otras. Y bueno,
estuvieron
de acuerdo con nosotros cuando postergamos la aprobación de la ley, porque había mucha gente que tenía miedo que no se aprobara. Y bueno,
ahora la seguimos. Yo dejé planteada mi aprehensión sobre esto, que realmente me hace recordar a control de radio, porque se habla de grabaciones, ¿no? Por supuesto, en la ley se habla de grabaciones, porque para determinar estas cosas se hablan de grabaciones. Me hizo acordar a control de radio cuando me venían a pedir las grabaciones en plena dictadura. Yo era operador de Germán Araújo y venían a pedirnos las grabaciones. Y bueno, esto también tiene una especie de efecto.
Hoy está todo en el éter y es facilísimo.
Sí, sí, bueno, pero lo van a hacer y además van a establecer ese observatorio, ¿verdad? Audiovisual. Esto es muy coercitivo, ¿no? Es una presión que se ejerce sobre una persona para forzar una conducta a cambio de o un cambio de su voluntad, ¿no? Yo creo que se asocia esto también a la represión, a la restricción y a la inhibición. Creo que algo de esto hay. Yo leí el artículo 28, el primer párrafo dice una cosa, el segundo dice otra, eso está en la ley. Y yo entiendo lo que usted habla del espíritu, pero el espíritu es algo intangible que está en el aire. Lo que está escrito es lo que está escrito.
Mira que,
la misma ley establece los jueces, derechos para los periodistas, se terminan acá.
Los jueces se basan siempre en la interpretación y el espíritu de la ley. Siempre.
Por supuesto que siempre se interpreta, pero se interpreta sobre lo escrito. Sobre lo escrito,
también,
sobre las palabras.
Lo escrito es todo. Lo escrito son los primeros 40 artículos que tú minimizas, pero yo creo que son muy importantes.
No, para nada.
Y también son estas, ¿no?
Vamos a repasar otros artículos luego de la pausa. Espera y seguimos.
Muy bien.
Faltan 20 minutos para la 1 de la tarde, seguimos este diálogo con Daniel Martínez, que, bueno, nos pisamos un poco, dice la gente, pero bueno, en realidad tenemos ganas de dialogar y de defender nuestras posiciones, que me parece muy lógico, tanto por parte de Daniel como por parte mía. Somos tocayos, somos dos Danieles también acá. Quedó claro, en realidad, simplemente lo que yo quería decir, ¿no? Los cinco notables, la falta de descripción de conductas en la no discriminación, que todos estamos de acuerdo, a mí me parece que eso es un paraguas que va a permitir que pasen cosas que realmente no sabemos cuáles serán en principio y que van a tener que ver y van a repercutir efectivamente en todos los medios audiovisuales del país, la radio, la televisión, los cables. Hay artículos con los que estamos de acuerdo, que no es este, el 28, que creo que debe quedar fuera de la ley, que debe ser de alguna manera tocado por el resto del código, ¿verdad? Por las leyes que se hagan en otro sitio, no en esta ley. Esta ley, además, tiene otros puntos ríspidos que en algunos otros sectores de la sociedad uruguaya han encontrado también cuestionamientos, ¿no? Uno es el de la publicidad electoral gratuita, que establece un 80% proporcional a la votación obtenida, un 20% en partes iguales y un 80% proporcional a la votación obtenida. Yo he escuchado que han dicho que esto es lo más democrático que puede ser. Yo pienso que en realidad lo democrático debe ser darle la misma cantidad de minutos a todos, porque sobre todo alguien decía, la gente del Partido de la Concertación decía, nosotros vamos a tener 0 minutos, ¿no?
No, pero eso no porque se votó de que esto valía empezar a regir a partir de dentro de 5 años, ¿no?
Bueno, pero así la que... situación va a ser la misma, digo, los que voten muy mal van a tener pocos minutos.
También, es un tema opinable, inclusive nosotros convocamos a la comisión a expertos en temas electorales, y nos hicieron toda una inscripción de lo que hay. Pero voy a decir, somos Uruguay, pero también hay que ver qué hacen otros, ¿no? Porque son experiencias, que le fueron bien, que le fueron mal. Y hay de todo un poco, hay desde quien se le, países donde se le da, que son los menos por lejos, exactamente la misma proporción a cada uno.
A mí me parece lo más democrático, ¿por qué no se hace eso?
No, yo qué sé, porque también digo...
¿Cuál es la razón de no hacer eso?
Ahora te explico. Segundo, hay países en donde es absolutamente proporcional y hay sistemas mixtos. Inclusive la ley inicialmente venía absolutamente proporcional. A instancia de algunos de nosotros se introdujo ese criterio de combinación, una parte a parte
20% en partes,
claro,
iguales.
Que también fue 20-30 y se vio que casi donde había casi todos era bueno, se tomaba el 20. El tema es que objetivamente está todo bien, cada ciudadano tiene el derecho a expresar lo que quiere, pero también no es lo mismo una persona que tiene toda una representatividad, que tenía un respaldo, que una persona que bueno, que de repente se tira sin respaldo, sin nada, para buscar aprovechar de decir cualquier cosa. Entonces
está presuponiendo,
es un tema
opinable.
No, pero es un tema opinable.
La ley presupone.
Claro, ya te digo, se ha buscado a nivel internacional ver qué ha pasado. Y por supuesto, este tema sí es opinable, te lo digo.
No, y además los partidos se van a encargar de defender esto, porque digo, yo realmente, exactamente, no, pienso que es opinable, no, porque, un tipo como César Vega, por ejemplo, mí es un tipo muy valioso, no tendría cabida en esto. Además, esto también cuenta con discrecionalidad para los consejeros de aumentar la cantidad de minutos. Está así estipulado en la ley, textualmente como lo estoy diciendo. O sea, los consejeros tienen discrecionalidad, no solo para ver qué contenidos son apología o no, violentan o no, incitan a la violencia o no.
Recordemos siempre, lo vuelvo a decir, que no son ellos los que deciden.
No, en esto sí,
No, está bien, pero en todo lo otro, ellos son los que tienen el derecho de pasar a la justicia.
Bueno, es una decisión.
Bueno, pará, pero...
es una decisión.
Y también la justicia puede por motus propio, la justicia puede por oficio, sin que pase por el Consejo.
Eso ya ocurre ahora.
Hacerlo, está bien.
Pero el Consejo fue creado para eso, una de las funciones es dar el pase a la justicia. Claro. Incluso antes no lo iba a dar, lo iba a decidir directamente ahí. Se dice qué casos van a la justicia y qué casos no van.
No es lo mismo. Discrecionalidad implica poder concretar. En este caso no pueden concretar. La justicia es la que tiene la palabra y la que decide. Pucha, no me compares. Tener el derecho a pasar a la justicia, que aparte la justicia ya lo puede. Y perdón, tu ciudadano, tú, Daniel Figares, si no le gusta un tema, puede ir a justicia por tu cuenta.
Martínez,
no pasás por el Consejo.
En el 2017, con el nuevo Código de Procesos Penales, que lo va a recibir ese fiscal, que también trabaja para el Poder Ejecutivo, igual que los consejeros. Bueno, claro, que la va a llevar muy linda para el 2017, va a ser muy linda.
Tú sabes que el fiscal tiene su función y todo el sistema, la justicia independiente tiene la suya. Pero bueno.
Sí, pero cambia con el nuevo Código del Proceso Penal uruguayo, que se pone en vigencia a partir del 2017. Estuvo el fiscal Vian hablando de esto con nosotros. Hay que decir también que los consejeros que tienen tutela, en mi opinión, y juicio de formación de opinión pública, porque cuando empiecen a decir esto sí, esto no, van a empezar a decir qué es lo que sí y qué es lo que no, al enviarlo a la justicia, van a tener, esto está consagrado en uno de los artículos, un mandato de 6 años prorrogables a 3 años más, o sea, de 9 años, ¿no? Digo, cosa que también no entiendo, no, sí, no comprendo demasiado.
Es un criterio que se toma, no solo en Uruguay, sino en muchas partes del mundo, primero porque
se
busca...
No, claro. Todo el mundo.
Porque no somos, autárquicos.
No, yo en realidad pienso que hay un movimiento mundial que Soros tiene mucho que ver y que Washington tiene mucho que ver. Escúcheme, Dan Cury, que trabaja para el Partido Demócrata, estuvo aquí en Uruguay trabajando para la ley de la despenalización de consumo de marihuana. No me diga que no, porque es un hecho.
Pero mira,
es un hecho.
Yo digo, obviamente cada uno tiene la libertad de interpretar el mundo como quiera.
Pero me entiende lo que le digo, es un hecho.
Yo digo, o sea, si bien creo que ha habido terribles conspiraciones en el mundo, no tengo una visión conspirativa
esto lo están haciendo
de la misma forma que creo que, por suerte, hay gente con cabeza propia y en todos los ámbitos hay tradiciones, hay formas que permiten y permiten que el güey sea lo que sea, porque nosotros nos quejamos porque hubo presidentes que dieron adjudicación de frecuencias con discrecionalidad absoluta. Ahí sí era discrecionalidad, no esto de los 5, porque los 5 no deciden.
Le soy sincero, el propio Mujica, inclúyalo, también fue discrecional ahora.
Es tu opinión, pero
¿cómo mi opinión? No es mi opinión, es un hecho.
Déjame terminar.
Pero es un hecho.
Déjame terminar una frase.
Pero me vuelve a esto después, bueno, entonces, a que es un hecho.
Con gusto. El de la misma forma que Uruguay no era un país de violación sistemática de libertad de expresión, nada por el estilo.
Nunca lo fuimos, por eso me extraña.
No, por eso mismo.
Esto se me hace acordar del Confer en Argentina, por ejemplo.
Pero por eso mismo, esta ley apunta a solucionar problemas serios y graves, y en otros, te gustará o no gustará, se podrá interpretar de la forma más limitativa. No, yo lo vuelvo a decir, uno lee el conjunto de la ley, no es de la forma limitativa, no está el espíritu conspirativo de buscar que acá hay, lo que hay que hacer es limitar nada. Para mí no es censura, es defender los derechos de los niños, de las minorías, es defensa de los derechos de los otros, porque si no quedan sujetos absolutamente a la discrecionalidad de los que manejan los medios. No, hay ciertas limitaciones que tiene que haber.
Es que cuando uno generaliza termina discriminando, en realidad. Yo creo que esto de querer defenderse de la discriminación a través de la discriminación es problemático y muy discutible. Pero lo que le decía, la discrecionalidad la usó el propio Mujica cuando le renovó a los 3 canales sin ningún plan la adjudicación de los canales digitales.
Se les pedía.
Y se fue para atrás y para adelante con una de esas adjudicaciones que creo que era la de Giro, ¿verdad?
Se le pedía que presentaran proyectos. En esta primera vez, en cierta forma, para reconocimiento de los derechos adquiridos, de haber sido los que desarrollaron el sistema de comunicaciones, y porque está puesta en funcionamiento este nuevo sistema de televisión digital, se le reconocía que había un cierto derecho adquirido por esta primera vez, presentaba el proyecto, pero el proyecto no era excluyente de la adjudicación.
O sea, se hizo una discrecionalidad excepcional, dice usted.
Digamos, sí, porque a partir de ahora todo el mundo va a tener que presentar proyectos y las renovaciones van a ser en base a presentación de los proyectos.
Ok, en otra de las parte se dice, y lo cito simplemente al pasar,
sabes que es opinable y que hubo gente de la izquierda que tampoco le gustaba que eso fuera así, pero bueno.
Sí, en otra de las partes de los 200 y pico artículos se dice, por ejemplo, que no se debe, a eso me causa gracia, no se debe presentar en el video de protección a menor imágenes positivas de aquellos que sean adictos a las drogas. Y yo decía, ¿qué vamos a decir de Bob Marley, no? Y de tantos otros, de Julio Rexig, de que han usado drogas y han sido grandes escritores, músicos, o sea, no los presentamos más como positivos, son unas lacras humanas a las cuales no nos podemos referir porque la ley consagra eso, la ley es específicamente clara en torno a esos ítems que hay que evitar. Ese fue un ítem, por ejemplo, que me rechinó muchísimo, que tiene que ver con el horario de protección al menor, que por supuesto estoy de acuerdo que tiene que haber un horario de protección al menor, pero no, por ejemplo, con ese ítem. Otro aspecto que es discutible, con el cual yo estoy de acuerdo, es el de la producción audiovisual nacional, que establece un mínimo de 60% de contenido propio, ¿no? Nacional. A mí me parece que eso, más que ser un piso, es un techo, y me parece que es peligroso.
No, dice al mínimo. Dice.
Claro, pero yo le digo que es tan alto que es un techo, no un piso, ¿me entiendes? No. Esa es la imagen que yo quiero decir yo. Yo creo que tiene que haber efectivamente una protección o aliento a la producción nacional, pero me parece demasiado.
Eso me hace acordar el tema de hay que poner cuota para participación de la mujer o no. O sea, hay gente que dice que no porque es limitativo. No,
yo creo que tiene que haber producción.
Creo que tiene que haber, bueno.
Me parece que es mucho el porcentaje. Y han dicho los cables, Martínez, no, pero mire lo que han dicho los cables, que tienen razón. ¿Cómo hacen los cables que no tienen el tráfico comercial que tienen los canales abiertos, o sea, que no venden tanta publicidad, para invertir en un 60% de producción nacional y que eso sea rentable? porque ellos solo viven del abonado. Ese es un gran problema pragmático que se va a dar.
De todas formas, hay procesos, hay periodos de tiempo para que esto, tú sabes que hay la aplicación de esta ley tiene en los diferentes artículos desde un año, desde inmediata un año, tres años y creo hasta cinco años. O sea, hay diferentes capítulos.
En 120 días entra igual en vigencia, se supone.
Sí, 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 la ley, pero sí. La vigencia de cada uno de los artículos tiene tiempos de adaptación. Mi práctica es que muchas cosas que se dijeron esto es imposible, la realidad una vez que está el marco regulatorio, la regla, la gente se termina adaptando. Es mi experiencia, sinceramente, porque a veces nos limitamos demasiado nosotros a lo que es posible. Yo de repente dentro de dos años decimos, viste, no era imposible hacer esto.
Schopenhauer decía, soportamos, compadecemos, adoptamos. Eso ya lo sabemos con las peores cosas también, ¿no? Pero otra cosa que me ha llamado, bueno, hay en el plan también de la música nacional establecen una cuota de 30%, que es así, me parece absolutamente razonable, bueno, el porcentaje. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece realmente bien, me parece justo que haya un 30% de música nacional, porque es excelente música nacional. Lo otro hay que verlo, porque a veces uno, por eso decía lo del porcentaje del 60%, uno quiere ayudar a algo y termina haciendo efecto boomerang, ¿no? Porque también esto va a permitir de que de pronto la calidad de los programas, al tener que cumplir con una cuota mínima, que es un 60%, tenga que apelar a todo tipo de programas y entre a bajar el estándar, ¿no? Que uno quiere tratar de subirlo, supongo.
Yo creo que ni tú puedes asegurar que
no.
Ni yo tampoco.
Pero digo que es probable.
Eso estamos totalmente de acuerdo.
Ahora, una cosa que le voy a decir.
Perdón, yo te digo, está famoso otro tema que mucha gente insistía, no está Internet.
Internet
ni siquiera hay experiencia, no. Y es un tema ahí sí bastante más delicado de qué forma controlar. Sí, sí. Yo no quiero que pase lo que pasa en China, por ejemplo, obviamente, ¿no? Sí, eso sí. Ni en cuete. Entonces, no había suficientemente experiencia como para aplicar. Y es cierto, tal vez esta ley dentro de cinco años, yo creo que va a pasar, porque los sistemas no cambian tan rápidamente. Dentro de cinco años haya que cambiarla en mucho, porque la innovación tecnológica le pase por arriba.
Es que los chiquirines inmediatamente van a ver todo lo que le prohíben acá ahora, la ley en
ahora,
Internet.
Ahora bien, yo lo he dicho, esto para mí, no sé si en la interpretación de esas cosas que lo discutiremos hasta el día del arquero, uh-huh, y no sé si hay alguna coincidencia, pero en la esencia misma, es una especie
en el espíritu.
En eso era una especie de deuda con la democracia que existía, porque este país existió la arbitrariedad y la discrecionalidad. Hoy que haya exigencias de no concentración de medios, de pluralidad, de diversidad, o sea, son cosas.
Pero eso concordamos, No me lo ponga como.
No te estoy diciendo.
Pues ahí concuerdo,
Yo sé que coincides, por suerte, con el 80% de la ley y el 20%
sí,
no.
Sí, es está verdad, bien. Es verdad, es cierto.
Y yo también te digo, de repente, hay algunos aspectos que ya me quedó claro, no vamos a coincidir. Hay otros que te digo, de repente puede pasar eso. Y bueno, habrá que cambiarlo.
Pero está bien lo que dijo.
¿Quién garantiza?
Yo,
la verdad, por suerte.
Ni yo tampoco.
Por eso mismo.
Yo no digo
lo que
pienso. Me gustó que dijera eso porque es cierto. Digo, yo tengo, por supuesto, diferencias graves con el tema de la no discriminación y algunos artículos específicos, pero la verdad, en la inmensa mayoría estoy de acuerdo con la ley.
Muy bien.
Un aspecto que también me preocupa mucho, porque está, como usted dice, en el espíritu de la ley consagrada a la defensa de los periodistas y todo lo demás, y después para mí se contradice con todas estas otras cosas, pero no importa, es el tema de las sanciones. Las sanciones las van a sufrir los medios. Cuando yo aquí en El Espectador, 120 días después, con la ley de medios ya vigente, diga algo que los consejeros entiendan que entra dentro de conductas que no sé cuáles son, porque no están descriptas en ningún lado, y ellos solo van a saber cuáles serán, y sanciona El Espectador. O sea, por lo que habla el periodista, y digo El Espectador, puede ser cualquier otra radio y cualquier otro periodista, lo estoy hablando en forma general. Cuando eso pase, la sanción va a ir al Espectador. ¿Con quién se la va a agarrar El Espectador después? ¿Con usted, con el que redactó la ley, o conmigo, que soy el periodista que estoy hablando? A mí me extraña profundamente que APU, que es una asociación que defiende a los periodistas en el Uruguay, no entienda de que esto va a terminar en sanciones o, por supuesto, en represalias hacia los propios periodistas. Me parece increíble que no se comprenda esto, porque me parece tan claro verlo.
Lo que pasa es que no todo el mundo hace la interpretación que tú haces.
Sin duda, se ve que no.
Ese es el simple problema.
Ahora, ¿soy único en el mundo o está muy mal? ¿Está mal lo que estoy? ¿Está tan lejos de la realidad de lo que yo opino?
Yo te digo, yo escuché, por suerte, tu tu visión no es la misma que la Buchalgia en lo conceptual. Terminaron diciendo una cosa parecida, pero por razones diferentes. Posiciones hay muchísimas.
Yo siempre digo lo mismo. Hitler también decía que la Tierra era redonda. Y en eso coincide usted, yo y Pablito. Sí, y todos los que estamos acá y todos
hay
en el mundo.
Por eso mismo. Pero no, pero en cuanto a la caracterización, aparte, él era el barrer, la ley toda. Tú
digamos, no, me paro en el artículo 28, las sanciones que se van a sufrir los medios, que van a repercutir en los periodistas, que va a alimentar la autocensura, porque el periodista después va a tener miedo para decir qué decir.
Acá lo esencial es que creo que cada medio de comunicación tiene que presentar un proyecto periodístico determinado, que debe tener determinadas reglas de juego y condicionantes, que se supone que son las que cada uno a la hora de asumir una responsabilidad se ciñe. Y lo vuelvo a decir, yo no estoy tan de acuerdo que sea tan laxo lo que es sancionable o no sancionable. Primero, porque no lo sanciona el Consejo de Comunicación Audiovisual, lo vuelvo a decir. Así el Consejo de Comunicación Audiovisual no sancione algo, tu ciudadano puede decir, fulano dijo algo que viola y va a la justicia, y la justicia es la que termina.
Pero lo importante, y está consagrado en la ley, es que los consejeros van a dar el pase a la justicia. Es una de sus funciones que está claramente determinada. Si no, ¿cuál es la razón que estaría?
Tú tienes claro que tú también, ciudadano, apelas a la justicia, le dices a la justicia, esto no es que sea excluyente, cualquiera puede iniciar un trámite judicial sobre un tema determinado, y la justicia también tendrá que ver ante la iniciativa.
Pasa, si yo sigo por ese lado,
encargada de velar,
bueno, esos ciudadanos notables, me dice usted.
No, no son notables, son gente que se encarga de eso, que tiene una tarea, simplemente es eso. Así como hay gente que se encarga de velar por la seguridad y trabaja en el Ministerio del Interior, hay gente que se encarga por lo menos de velar porque, bueno, digamos, dentro de la libertad restricta de comunicaciones, se defiendan los derechos de ciertos ciudadanos son vulnerables.
Claro. Nada más. Yo pienso que eso tiene que ir al caso a caso, que la justicia está precisamente para cumplir esa función y que efectivamente, si eso ha de ser así, ¿para qué tenemos el Consejo? Que pasen directamente a la justicia.
Yo quiero decir que los notables no son tan notables, tienen laburo y en definitiva no pueden decidir, así que no son tan notables, más bien hacen el laburo
Martínez,
del estudio.
Decidir, deciden porque está consagrado en la ley. No mareemos a la gente, eso no, está.
No deciden las sanciones.
Eso pero hace el pase a la justicia.
Igual que tú, puedes hacerlo.
Sí, claro, pero no sobre
pero no sé que de repente va a ser libre el Consejo, puede ser.
No sobre lo que dicen todos los uruguayos. Ellos van a estar observando, además se les paga y tienen toda una instrumentación para saber lo que estamos hablando en todos los medios. Uh-huh. Yo no puedo hacer eso. Soy uno solo, no me paga nadie y no puedo estar escuchando todo como van a estar haciendo ellos. Esa es la gran diferencia. Una pequeña pausa. Tenemos información y seguimos un poquitito más con Daniel, que seguramente se tiene que ir.
Sí, sí. Exactamente. La relación.
Estamos hablando fuera de micrófono. Se tiene que ir Daniel Martínez y bueno, la pasión nos ha ganado en este debate que espero que en realidad ha sido de uso para todos, ¿no? Más allá de las no coincidencias, lo que se trata es que la gente escuche, se informe. La gente tuvo poca oportunidad de conocer estos 202 artículos. Eso hay que decirlo también, Martínez.
Estuvieron más de 2 años en el Parlamento, ¿cierto?
Pero sí, bueno. Sí, y se votó muy rápido. Pero la votación
final
se hizo muy rápido.
Casi 2 años de discusión.
Claro, pero hubo muchos borradores. Entonces, digo, el texto que está del 16 de diciembre, la gente, los 202 artículos, esto los conoce poco, poquito y nada. Gracias por haber estado, gracias por la tolerancia, que eso es lo que nosotros realmente aplaudimos para todos los uruguayos. Ojalá podamos hacerlo después con la ley de medios ya de por medio, a ver si no entiende que lo discrimino.
Tanto seguro.
Y se va a venir, por supuesto, a hablar ya de la candidatura a la Intendencia de Montevideo.
Con muchísimo gusto.
Ha sido un placer.
Abrazo grande.
Gracias, muy amable.